Argentina celebra elecciones legislativas cada 2 años. Por ello, el 26 de octubre de este año renovará la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado, es decir, 24 senadores y 127 diputados nacionales. Pero no todo va a ser igual, porque el 20 de febrero la Cámara Alta resolvió suspender, al menos por este año, las elecciones primarias, por lo que las PASO previstas para el 3 de agosto no se realizarán. Además, recientemente debutó el uso de la boleta única de papel, la BUP. Para entender y conocer un poco más el proceso electoral argentino, ya estamos en contacto con Franco de la Vela, politólogo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y maestrando en ciencias electorales, por la Universidad Nacional de San Martín. Franco, bienvenido, muchas gracias por este contacto.
Hola, ¿cómo están? Buenos días y muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Primero que nada, bueno, decíamos esto, ¿no? Que en Argentina transcurren elecciones legislativas, 5 de ellas ya tuvieron lugar, en Salta, Jujuy, Chaco, San Luis y Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es el proceso electoral legislativo en Argentina? O sea, ¿qué implican estas elecciones que pasaron y las que vienen en octubre?
Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que cada provincia, por el federalismo que caracteriza a nuestro país, decide las fechas de sus elecciones para las legislaturas locales, ya sean bicamerales o unicamerales, y después a través del Poder Ejecutivo de la Nación se convoca para las elecciones de diputados y de senadores nacionales. Hasta ahora tuvimos elecciones en esas 5 provincias que mencionaron y también en la provincia de Santa Fe, que es una de las 4 más importantes en términos de padrón electoral de Argentina, donde se votó también convencionales reformadores de la Constitución Provincial. A priori, lo que pareciera verse, en base a los resultados de estas provincias, son 2 regularidades. En primer lugar, cierta desafección democrática, apatía o baja de participación en todos los distritos, en contraste con las mismas elecciones legislativas del 2021, y la otra particularidad es la victoria de todos los oficialismos locales, excepto el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o conocido como la capital federal, que tiene que ver más con una lógica de nacionalización de la competencia partidaria, a diferencia de la territorialización o provincialización que se da en los otros distritos.
¿Qué se espera de los comicios que faltan, que se mantenga esta tendencia que mencionabas de acompañar la votación con lo que ya sucedió en la vez anterior y con el signo de gobierno que tiene cada provincia, o se puede ver alguna otra tendencia?
Bueno, ahí podríamos decir que las provincias argentinas mantienen cierta regularidad y estabilidad en la competencia, suelen reelegir los oficialismos provinciales, de todas formas se ve un avance territorial de la Libertad Avanza, hay un pequeño crecimiento en algunas provincias y algunas victorias, sobre todo, por ejemplo, en Salta Capital, que es una provincia del norte argentino, y ahora tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante y la más grande de nuestro país, que se va a llevar adelante, no solo sin PASO, porque también se suspendieron las PASO provinciales, sino que de forma desdoblada por primera vez en la historia, lo que supone un desafío importante porque concentra casi el 40% del padrón electoral nacional. Ese va a ser como un gran test electoral antes de las elecciones nacionales, que van a ser en octubre, el 26 de octubre, y bueno, particularmente la provincia de Buenos Aires se presenta bastante incierto, nunca se organizó una elección con esta dimensión y característica de forma desdoblada, a eso se suma que no vamos a tener PASO, y que cambia la dinámica de competencia porque las elecciones ya van a ser por secciones y no a distrito único, como sí ocurre luego en las elecciones generales de octubre. Ahí en la provincia de Buenos Aires vamos a votar diputados, pero en las legislativas en general se van a elegir diputados y senadores. Lo que pareciera hasta ahora y lo que muestran las principales encuestadoras es que en los agregados provinciales, si bien es complejo hacerlo porque a veces no coinciden las alianzas, entonces sumar la fuerza de una provincia y la de otra es bastante complejo, pero pareciera que la Libertad Avanza, en el caso de ir a una alianza con el PRO, que es el gobierno que tuvimos en Argentina con el ingeniero Mauricio Macri en el periodo 2015-2019, en el caso de conformar una coalición electoral, pareciera que ganarían las elecciones a nivel nacional por lo menos.
Franco, ahí entrando un poco más ya en lo que tiene que ver con, bueno, el análisis, ¿no?, de los diferentes sectores, este fin de semana trascendió esta noticia de que Milei no saludó en un evento a Jorge Macri y a Victoria Villarruel, que es su vicepresidenta. ¿Qué significado tiene esto en este contexto, ¿no?, de las elecciones?
Bueno, con su vicepresidenta vienen teniendo tensiones ya desde hace mucho tiempo y tiene que ver justamente con una interna que hay dentro del espacio entre los sectores más nacionalistas, conservadores, que responden a la vicepresidenta, y aquellos más anarco-libertarios, anarcocapitalistas, como se hacen llamar, del presidente de la nación. Entonces, eso como un primer punto. Y después, la tensión que tiene que ver con Jorge Macri es natural por el hecho de justamente las elecciones legislativas que se llevaron a cabo hace unos días en la capital federal y que tienen una batalla central por el liderazgo de todo el espectro político, el espectro ideológico que está del centro hacia la extrema derecha, digamos. Y bueno, no es menor que se dé a través de el primo del el expresidente Mauricio Macri, en este caso Jorge Macri, que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que pierde las elecciones con el vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni.
Franco, ahí me surge la duda, recién mencionábamos al principio del debut de la boleta única de papel. Consultarte qué implica esta nueva modalidad de votación y qué es esta boleta famosa de la que se habló tanto.
Bueno, ahora se va a votar para cargos nacionales, se aprobó diputados y senadores, y luego para presidente y vice cuando sean las elecciones en 2027, con este nuevo instrumento electoral. Lo que supone es un cambio para esas categorías de la boleta tradicional, en papel, cerrada y bloqueada, que va a pasar a ser un recuadro de papel que se va a distribuir en columnas a las principales fuerzas políticas y en las filas a los distintos candidatos. Supone un ejercicio ciudadano bastante desafiante y complejo, no solo porque es la primera vez que se está implementando, sino por la cultura política argentina que tiene que ver con un instrumento electoral que se utiliza desde hace muchísimos años. Eso podría implicar algunas cuestiones bastante complejas, como muchos votos nulos, votos en blanco, también el hecho de que no se pueda votar por lista partidaria completa, las listas siguen siendo partidarias, pero no se puede votar por lista completa. Por ejemplo, si se presentan senadores y diputados en la misma provincia, uno vota un senador de un partido y un diputado para el otro. Bueno, antes uno también lo podía hacer, pero la oferta ya la tenía armada, la tenía estructurada. Ahora es como que le dan el rompecabezas y uno tiene que elegir su propia aventura y tildar con una tilde, valga la redundancia, o poner una cruz en el candidato que vaya a elegir. Entonces, lo que mostraron las elecciones provinciales que utilizan ese instrumento en el momento en que lo hicieron, por ejemplo, Salta comenzó en 2009, Córdoba y Santa Fe lo han hecho unos años después, es que al principio se aumenta mucho el voto en blanco, el voto nulo, y es bastante complejo en la ingeniería electoral. Y también después tiene efectos políticos bastante complejos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el efecto arrastre. Como esas categorías se votan con un instrumento distinto, supongamos que tuviéramos concurrencia y que se vote en el mismo momento. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia y la más grande del país, al votarse con dos instrumentos separados, se anula el efecto arrastre. Entonces, se votaría, porque también la ley prohíbe adherirse a ese instrumento, con dos instrumentos separados. Boleta partidaria tradicional en papel por un lado y por el otro lado con la boleta única en papel. Entonces eso te corta el efecto arrastre desde las categorías nacionales hacia las locales o desde las locales hacia las nacionales en el caso que haya intendentes o primeras cabezas a concejales o legisladores que traccionen votos de abajo hacia arriba. Eso es un desafío general para todo el sistema político y también para la ciudadanía a la hora de ejercer el voto y de saber qué es lo que está votando, que es lo más importante.
Después, otro de los cambios que hubo, Franco, es esto, ¿no? Que el 20 de febrero, y lo hablábamos un poco, pero que el Senado votó que se suspendieran al menos por este año las elecciones primarias, las PASO. ¿Qué implica esta decisión también?
Bueno, es paradójico porque justamente la dirigencia política se había acostumbrado a utilizarlas. Las PASO se vienen utilizando cada vez en mayor medida. Desde su debut en 2011, la dirigencia política las utilizó cada vez más, tanto para diputados y senadores como para presidente y vice, excepto en algunas fuerzas políticas y en alguna elección donde no hubo, pero la tendencia es creciente. Sin embargo, la ciudadanía ha votado a lo largo de los años cada vez en menor medida en las primarias que en las elecciones generales. ¿Con esto qué queremos decir? La participación general en las elecciones viene descendiendo lenta pero sostenidamente en Argentina, tanto para las elecciones nacionales como para las provinciales. Ahora bien, para las PASO descienden más que para las generales. Entonces, ahí podemos hablar que había un cierto hartazgo, un cierto cansancio, porque la ciudadanía pensaría quizás que como no se decide nada importante, son mecanismos de selección de candidaturas, o cuestiones que tienen que ver con la política de los partidos, quizás un poco alejada, ajena o desinteresada a la agenda ciudadana o a las problemáticas cotidianas, entonces deciden no participar en la misma medida que lo hacen en las elecciones generales. ¿Por qué? Porque al ser primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, también sigue siendo obligatorio el voto, sin embargo la participación es menor. Entonces, la suspensión para este año también lo que supone son mayores incentivos para la fragmentación de la oferta electoral, justamente porque las PASO suponían incentivos para estructuras coalicionales. El que ganaba perdía, el que ganaba continuaba y el que perdía generalmente acompañaba, más allá de la integración de listas que suponía cada coalición, pero en general esa era la tendencia. Ahora pareciera que vamos a tener una mayor fragmentación de la oferta y, bueno, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ese distrito, ese fenómeno se vio y se presentaron muchas más listas al no haber PASO locales que en las elecciones donde sí hubo PASO locales en 2021.
De la mano con esto que decías al principio, ¿no? De la participación en las urnas y bueno, y de cómo ha bajado el por ahí la participación de los ciudadanos en las votaciones, se habla mucho de apatía electoral, también del desinterés por la política partidaria, y un poco por ahí viene. O al menos parece venir el discurso de Milei la mayoría de las veces, ¿no? Contra la casta, contra el sistema político, contra la política en sí misma, como si no hicieran política también. ¿Qué indicios ha dado la ciudadanía de este desinterés, además de dejar de concurrir a las urnas? ¿Y qué implica para el sistema político que, bueno, que se genere una mayor apatía electoral?
Bueno, es muy interesante la pregunta porque eso en realidad es preocupante. En Argentina, en el 2001, tuvimos una crisis económica fenomenal y un realineamiento profundo del sistema de partidos y casi todos los actores. Fue lo que se denominó como la explosión del sistema de partidos. Sobre todo, el más perjudicado fue la Unión Cívica Radical, uno de los partidos históricos de la Argentina, pero que supusieron una fragmentación de la oferta. Sin embargo, la participación electoral seguía siendo muy alta, estaba por arriba de los 70 puntos. ¿Cómo expresó su descontento la ciudadanía? Yendo a votar en blanco o anulando su voto, introduciendo diferentes elementos adentro del sobre. En 2023, con la victoria de Milei, podemos decir que esa acción del descontento se llevó adelante también a través de las elecciones, ¿no es cierto? Seguían funcionando los mecanismos electorales, las instituciones, porque la gente estaba enojada, pero decidía votar a alguien del sistema, o iba a votar. No importa si era alguien que decía que iba a castigar el sistema o que estaba en contra del sistema, pero iba y votaba. Lo que se ve con una baja de participación es bastante grande y a la que había que prestar la atención, sobre todo si desciende de los 50 puntos, más que nada en las provincias, y del 60% a nivel nacional, es que ya eso termina afectando al sistema en su conjunto, porque pareciera como que la ciudadanía no le interesa quiénes son los que van a decidir cuáles son los asuntos públicos, las políticas públicas, la política económica, que en Argentina suele cambiar mucho con los gobiernos, quizá no en otros sistemas políticos o partidarios que están más institucionalizados. Bueno, en Argentina hay una tensión muy grande porque no se saldó todavía el modelo de desarrollo. Todavía el tipo de Estado y la inserción internacional es una discusión eterna en Argentina y es pendular. Entonces, que no haya participación política, que no haya involucramiento ciudadano, es bastante preocupante porque le saca legitimidad al sistema. Y es una expresión de que, bueno, la sociedad pareciera decir, bueno, a mí no me importa, mis condiciones de vida empeoran, no mejoran yendo a votar, entonces, bueno, descreo del sistema, siento una profunda desafección democrática o apatía y no voy a votar. Eso es bastante preocupante y se viene sosteniendo hace unos cuántos años. Pero también, bueno, es un llamado de atención al gobierno, sobre todo porque ahí hay que ver cuáles son los sectores que menos participan. Y algunas elecciones locales, hasta el momento, de las que bien mencionaban ustedes al principio, parecieran mostrar que son los sectores medios bajos o bajos los que no se acercaban a votar, que formaron parte de esa coalición transversal de apoyo al gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, habría que ver qué pasa con esos sectores, cómo se los reconquista, cómo se los enamora, cómo se los vuelve a involucrar nuevamente y a quién irían a votar. Si es que no fueron a votar justamente porque descreen del sistema, porque no les interesa, porque están desilusionados con el gobierno y porque buscan otra oferta, otra propuesta, o si eso son un llamado de atención y después vamos a ver que vuelven a concurrir en las urnas.
Franco de la Vela, politólogo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y maestrando en Ciencias Electorales por la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar y esperamos que en un futuro podamos hacer un contacto para ver cómo avanza esto.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio y por la comunicación.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.